momento, antes de comenzar a predicar, vamos a despedir a los niños al otro lado. Pueden pasar con su maestro de 12 años para abajo. Pueden pasar con la hermana Luz en esta mañana. Gracias a Dios, el día de ayer pudimos salir un bonito grupo de hermanos a predicar el Evangelio de Jesucristo, dar alabanzas a Dios de forma pública. Y parece que varios aceptaron el desafío que yo había hecho la semana pasada. Porque les dije a todos ustedes, si usted se compromete a ir una vez y no le gusta, lo encuentra un tiempo horrible, pues no vuelvas. Y si le gusta, sigue yendo. Varios vinieron. De los que fueron ayer, ¿alguien tenía la cara triste todo el tiempo? ¿Alguien? Levanta la mano. Si después de haber ido dices, ay, qué gasto de tiempo. ¿Alguien? Porque fue súper bien. Súper bien. Es importante, hermanos, que aprovechemos nuestras libertades en este país porque ahora mismo podemos pararnos en una esquina y usar nuestras voces, usar megáfonos, a predicar la palabra de Dios y cantar. Pero quién sabe si no usamos esas libertades, el día de mañana prohíben eso. Después diremos, bueno, qué lástima que no aprovechamos el tiempo y la libertad que teníamos. Así que aprovechemos la libertad, hermanos, en este país. ¿Cuántos creyentes en el Medio Oriente quisieran tener la habilidad de predicar así como hicimos el día de ayer y no pueden hacerlo por amenaza de persecución? Tienen que hacerlo de forma más clandestina. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos esa libertad en este país. Usemos nuestras libertades. Abren sus Biblias, hermanos, Isaías 55, y vamos a leer dos versículos. Y qué bueno que cantamos hace un momento un canto intitulado Santa Biblia, porque el tema de esta mañana tiene que ver con la palabra de Dios. Así que pónganse de pie, vamos a leer dos pasajes, Isaías 55 y versículos 10 y 11. Vamos a leer esto, después vamos a orar. También queremos orar por los enfermos de nuestra congregación. Específicamente oremos por el hermano Imer y el tratamiento que él está recibiendo. Oren por la hermana Olga, que tiene una petición especial. El Señor sabe qué es y ella sabe lo que es, pero oremos por eso. También oremos por el hermano Erickson, está de vacaciones en la República Dominicana. Oremos por él, que tenga un regreso sano y salvo. Isaías 55, versos 10 y 11. Dice la Biblia, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias, Padre, porque tú eres un buen Padre para nosotros. Gracias por tu salvación, gracias por las Escrituras, gracias por el Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Te rogamos, Padre, que en esta mañana podamos tener nuestros corazones abiertos a la predicación de tu palabra. Te ruego, Señor, que utilices a tu siervo en este momento como canal de bendición para exponer tu palabra de una forma entendible, de una forma clara, para que los que nos están visitando, que no son creyentes, puedan entender, Señor, acerca de la salvación, y los que son creyentes, los que son salvos, que entiendan la necesidad que tenemos de predicar y hablar la palabra de Dios a los que están a nuestro alrededor. También, Señor, queremos levantar una oración a la mano Imer y el tratamiento que está recibiendo. Te rogamos que pueda ser eficaz en su cuerpo. Te rogamos, Padre, que tu mano mueva en su vida para curar, Señor, esta enfermedad que él tiene. Y de aquí a poco tiempo, Señor, puede dar gran testimonio de lo que tú has hecho en su vida. También te rogamos, Padre, por la vida de la hermana Olga, una petición especial que ella tiene. Concédele, Señor, el deseo de su corazón, siempre y cuando sea conforme a tu voluntad. También, Padre, te rogamos por hermano Erickson, que está de vacaciones. Guárdalo, Padre, y regrésalo con bien a su hogar y a esta iglesia local cuando llegue el tiempo estipulado. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Y qué apropiado que hoy día es un día de mucha lluvia, no fue planificado, o sea que este mensaje fuese predicado el día de hoy, un día de lluvia, Y en versículo 10 vemos que Dios hace una comparación con la lluvia que cae de los cielos, que desciende de los cielos, y la nieve. Y algo, este capítulo es hermoso, hermanos, Isaías 55. De principio al final es un capítulo sumamente hermoso, hay mucho que podríamos decir, pero yo quiero enfocarme más que todo en los dos versículos que leímos, donde Dios nos habla del propósito de la lluvia y la nieve, que desciende de lo alto y llega a la tierra con el fin de hartar la tierra, de dar el agua que se necesita para la vida, para que la tierra pueda germinar y producir, y así dar simiente al que siembra y pan al que come. Nosotros entendemos que si no fuera por la lluvia que Dios nos da, no tendríamos alimentos. ¿Es cierto? Y Jesucristo dice en Mateo 5:45 que Dios es tan buen padre, tan bondadoso y tan misericordioso, que su sol salga sobre los impíos y sobre los justos, que hace que la lluvia descienda sobre los buenos y sobre los malos. Así que Dios es muy misericordioso y sabemos que Dios nos da el agua que necesitamos. Y qué triste que muchas veces los pronósticos, los meteorólogos, cuando dicen, hablan del fin de semana, no, es que no va a ser un fin de semana bueno, mucha lluvia. Cuando cada vez que encontramos la lluvia en la Biblia, exceptuando Génesis 6, es de bendición. Génesis 6 es juicio porque fue el diluvio, ¿verdad? Pero aparte de eso, la lluvia es bendición. Entonces, para decir, no, va a ser horrible el día domingo porque va a estar lluvioso todo el día. Dios dice, grupo de ingratos, bola de ingratos. Debe estar agradecido porque si no fuera por esa lluvia, no habría vida en esta tierra. Así que Él nos explica en verso 10 el propósito de la nieve, el propósito del agua, la lluvia. Y entendemos eso. Ahora en verso 11 hace una comparación con algo espiritual. El profeta Isaías declara, así será mi palabra, la palabra de Dios, que sale de mi boca. Como esa lluvia, como esa nieve que cumple un propósito, así mi palabra que sale de mi boca tiene un propósito. Dice, no volverá a mí vacía, nula, sin efecto. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hermanos, Dios aquí hace una promesa que las palabras que salen de su boca, efectivamente la palabra de Dios, no le volverán a él vacías. Y sus palabras las tenemos en nuestra Santa Biblia, como nosotros lo llamamos. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento consiste en lo que es la Santa Palabra de Dios, la Santa Biblia. Y cada vez que predicamos o decimos un texto de la Biblia, citamos un pasaje o repartimos la palabra en forma escrita como un tratado, contiene, obviamente no el total, pero versículos de la palabra de Dios. Estamos repartiendo la palabra de Dios. Y Dios dice, Dios promete que esa palabra que sale no volverá vacía. Ahora bien, dimos gracias a Dios en esta mañana porque debido a nuestros esfuerzos evangelísticos, la oración, la colaboración de todos, pudimos ver un alma ganado para Jesús el día de ayer. Pero sabemos que no siempre es así. No siempre tenemos ese resultado tan esperado, que haya conversiones. Pero no por eso debemos pensar que, bueno, gastamos 2 horas porque nadie acudió al llamado, nadie fue salvo. La palabra de Dios dice que cuando la palabra de Dios es predicada, es leída, es citada, es entregada en forma textual, cumple un propósito. Así que vamos a ver en esta mañana, hermanos, propósitos de la palabra de Dios. Y ver cómo la palabra de Dios cumple muchas cosas. Y vamos a ver 3 grupos diferentes. ¿Qué cumple la palabra de Dios en los no salvos, los que no son creyentes? ¿Qué cumple la palabra de Dios en los creyentes? ¿Y qué cumple la palabra de Dios en la iglesia como grupo? Así que vamos a, como siempre, ver varios textos en la Biblia para apoyar lo que estamos diciendo y ver el propósito por lo cual se predica la palabra de Dios. Vamos a Hechos 16, comenzando con el primer grupo. ¿Qué propósito cumple la palabra de Dios predicada, leída, compartida en la vida de un no salvo, un incrédulo. Por los que no están familiarizados con estos términos, un no salvo, un incrédulo, es alguien que no tiene una relación personal con Jesucristo. Por lo tanto, se constituye enemigo de Dios, porque está alejado de Dios por sus pecados, o todavía no ha sido reconciliado con Dios Padre. A eso le llamamos un no salvo, alguien que está en peligro de condenación. Vamos a leer en Hechos 16, Hechos 16, versos 30 a 34. Dice la Biblia, y sacándolos fuera, le dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y les bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Hermanos, si usted lee este capítulo, ves un acontecimiento extraordinario, donde están Pablo y Silas, dos profetas, dos apóstoles, dos siervos de Dios, que habían sido encarcelados por predicar el Evangelio de Jesús. Estaban allí en la cárcel más adentro, con grillos y con cadenas. Cuando a medianoche estaban alabando y cantando himnos a Dios, verso 25, y todos los presos, incluso el carcelero, escuchó lo que estaban cantando. Y cuando hubo un terremoto a medianoche, dice que las cadenas se le cayeron de Pablo y Silas y todos los presos, las puertas abiertas. Podemos decir, bueno, fue Dios abriendo el camino para que esos prisioneros pudieran salir. Pero Pablo, cuando vio que el carcelero se iba a matar, porque dice, no, se van los prisioneros y yo pierdo mi vida, porque por yo no guardarlos, no cumplí mi trabajo, me van a matar. Así que él estaba listo para quitarse la propia vida, el carcelero. Pero cuando escuchó lo que Pablo y Silas estaban cantando del Señor, de Jesús, de la salvación, de la vida eterna, les pregunta en verso 30, ¿qué es necesario que yo haga? ¿Qué es menester que yo haga para ser salvo? De plano estaban cantando la salvación. De plano estaban cantando la sangre de Jesucristo. De plano estaban cantando de la vida eterna. Y este carcelero desesperado dice, yo quiero lo que ellos tienen. Ahora mismo no lo tengo. Pero como ellos tienen un gozo, una felicidad, aún estando en estas condiciones horribles, yo quiero lo que ellos tienen. Y les pregunta, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Pablo y Silas responden, miren hermanos, no usaron el evangelio para su propio provecho. Podrían haber dicho, no, pues déjanos salir de aquí, después hablamos. Sáquenos de la cárcel, después hablamos. No. Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aunque ellos no pidieron la libertad, usted leyó en versículo 33 y 34 que los sacó de la cárcel y los llevó a su propio hogar, el hogar del carcelero, donde les lavó los azotes, donde los dio de comer y todo eso, les puso algo cómodo. Y en la casa de este carcelero, verso 32 dice que le hablaron la palabra del Señor. Es lo que estamos viendo, hermanos. El propósito de la palabra de Dios, la palabra del Señor, la palabra de Jesucristo, como usted le quiere llamar. En verso 34, vemos qué efecto, el propósito de la palabra del Señor en la vida de este no salvo. Porque de plano no era salvo, porque él dice, yo quiero ser salvo. En verso 34, dice al final, se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Hermanos, ¿qué fue lo que facilitó la salvación a la vida y al hogar de este carcelero? La palabra del Señor que escucharon en verso 32. La exposición de Pablo y Silas de hablar tal vez de Isaías, tal vez de Génesis, tal vez de otros pasajes donde le hablaron de la salvación y la vida eterna. Ellos creyeron, fueron bautizados y el gozo que emanó de su corazón fue porque creyeron en la palabra del Señor. Hermanos, esto es el deseo más grande para un creyente, que cuando se predica la palabra de Dios, cuando reparte un tratado, que esa persona sea salva. Es lo que deseamos. Y si nosotros lo deseamos, ¿cuánto más lo desea Dios? Claro que lo desea. Ahora bien, vamos a 1 Pedro 1. Porque entendemos que si no está la palabra del Señor, no puede haber un nuevo nacimiento. Él fue salvo porque escuchó la palabra del Señor. ¿Exactamente qué? No te puedo decir. Pero escuchó la palabra del Señor. Y hermanos, usted puede conducir la salvación a una persona usando cualquier parte de la Biblia. Y Dios te va a dar entendimiento de cómo usar varias partes. Primero de Pedro 1, lo importante es que use la palabra de Dios. Verso 23, dice, siendo renacidos, nacer de nuevo, ¿verdad? No de simiente corruptible, sino de incorruptible, que es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias a Dios, hermanos, el nuevo nacimiento que experimentamos es a base de una simiente incorruptible. Porque si fuese una simiente corruptible, significa que un día va a caducar. Esa vida eterna un día va a parar. Es más, no se llamaría vida eterna. Sería vida condicional. Sería salvación condicional. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando fuimos renacidos, fue con una simiente incorruptible, que no es ningún otro sino la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y muchas veces Jesús en sus parábolas asemeja la palabra predicada a la semilla que se siembra. Un hombre en un campo que toma un manojo de semilla y lo arroja ahí en el campo. Y él no sabe cuánto fruto va a tener, pero lo obvio es que desea tener fruto. Y eso es lo que pasa cuando predicamos la palabra de Dios, que los no salvos sean salvos. Ahora bien, por más deseo que tengamos de que eso se lleve a cabo, porque honestamente entre los cientos de personas que vimos ayer, queríamos que todos viniesen a la salvación de Jesucristo. Pero no fue así para todos. ¿Significa que solamente en una persona cumplió un propósito la palabra de Dios? No, claro que no. Vamos a ver ahora en Hechos 13, otro propósito que es cumplido cuando se predica la palabra de Dios a un no salvo. Claro, lo óptimo, lo deseado es que él o ella sea salvo. Pero si predicamos la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, y no se convierten, miren otro propósito, algo, otro efecto, otra consecuencia. Hechos 13, leamos verso 44 a 46. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Paremos ahí. Qué maravilloso. Pablo está predicando, Bernabé está predicando, y parece que sabían el horario, el día y la hora, y casi toda la ciudad se juntó a escuchar la palabra de Dios. Eso fue el motivo por el cual fueron. Cuando Pablo comienza a predicar con Bernabé, la audiencia, en vez de recibir la predicación, dice que contradecían y blasfemaban. Bueno, un ambiente muy hostil al Evangelio. No querían escuchar. Se burlaban de Pablo, se burlaban de Bernabé. Algunos jóvenes experimentaron eso el día de ayer. Se encontraron con un ateo que le decía que Dios no existe, que el predicador predica para engordarse. Alguien irónicamente señaló a su servidor, dice, de plano no está funcionando con él. O sea, hay oponentes al Evangelio. Cuando se predica la palabra de Dios, debemos esperar que en un porcentaje más alto en otras áreas que otros, habrá oposición. Y no solamente un rechazo, bueno, no quiero, sino una oposición marcial, donde ellos desean silenciarte. Gracias a Dios no hemos tenido eso todavía, pero debemos de esperarlo. Tarde o temprano va a pasar. Alguien va a estar muy molesto, muy enojado por nuestro ministerio público. Verso 46. Entonces Pablo y Bernabé usando de libertad, dijeron, a vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase la palabra de Dios. O sea, era necesario. Estamos yendo al judío primeramente. Mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Qué otro propósito cumple la palabra de Dios en un no salvo? Cuando él rechaza, queda un récord oficial de que rechazó la palabra de Dios. Ellos habían escuchado el evangelio varias veces de Pablo. No fue primera vez que él predicó a los judíos en esta ciudad. Pero ese día, por lo menos del apóstol Pablo, era la última oportunidad que tenían para escuchar la palabra de Dios y aceptarla. Porque dice, debido a su continuo rechazo de la palabra de Dios, nos vamos los gentiles. Ustedes nos han cerrado la puerta demasiadas veces, ya se han mostrado que no quieren este evangelio, vamos a los gentiles. ¿Y sabe? Cuando esos judíos, cuantos quieren que hayan sido, aparecen delante de Dios un día y Dios los condena por no haber creído en el evangelio, ellos jamás pueden decir, nunca supimos del evangelio. Porque ¿sabe lo que Dios puede hacer? Dios puede, en una pantalla así, pero mucho más grande, mostrar el lugar, el tiempo, los personajes envueltos, cuando ellos escucharon la palabra de Dios y lo rechazaron. Casualmente ayer vi un, por lo menos un carro, creo que eran más, pero vi un carro que pasó por ahí y no vas a aconsejar lo que estaba haciendo porque tenía un teléfono en la mano filmando a nosotros mientras conducía en su carro. Ahora bien, yo no sé si era creyente, no sé si era no salvo. No sé si su intención era publicarlo y decir que fanáticos, que tontos, que insulto. ¿Eh? O si era un cristiano que iba a publicarlo para animar. Honestamente no sé. Pero lo que sí sé es que queda un récord oficial de todos los que escucharon el evangelio y lo rechazaron. Ese ateo que vio a los niños con deseo de compartir la palabra de Dios dice, ese Dios suyo no existe, nosotros venimos del mono. Así dijo el tipo. Venimos del mono. Tal vez tú. Tal vez tú. Así que cumple el propósito de que la condenación del incrédulo tenga evidencia. Nunca puede decir yo no supe. Dios le puede mostrar una, dos, cinco, diez veces cuando alguien trató de hablarles de Cristo y rechazaron. Pero vamos a hablar, hermanos, ahora de qué propósito cumple la palabra de Dios en los cristianos, los que son salvos. Vamos a Romanos 10. Porque después de ser salvo, por escuchar la palabra de Dios, no es que, bueno, ya no tengo que escuchar más, ya no tengo que leer más, ya no me hablen del evangelio, no me hablen de la Biblia. Al contrario, es el principio. Es el principio de escuchar la palabra de Dios. Romanos 10, verso 17. Dice luego, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos esto. Así que, ¿qué propósito cumple la palabra de Dios en el cristiano que es salvo? La fe es aumentada. La fe es aumentada. Hermanos, aquel que es recién convertido es como un bebé. No sabe mucho de la palabra de Dios. Sabe que Jesucristo murió por sus pecados. Sabe que Jesucristo resucitó, depositó su confianza en él para la salvación. Pero después de ahí no sabe casi nada. Y eso está bien, porque es un niño en Cristo, un recién nacido. Pero ¿cómo es que va creciendo? ¿Cómo es que va creciendo en conocimiento y sabiduría y gracia del Señor? ¿Simplemente pasa el tiempo? No, no, hermanos. Él necesita más y más alimentación de la palabra de Dios para que pueda dejar de ser un bebé y ser un niño. Dejar de ser un niño y ser un adolescente, un joven. Dejar de ser un joven y ser un adulto o después un anciano en las cosas del Señor. Y eso no simplemente pasa porque pasa el tiempo. O sea, alguien que convierte a Cristo y no es expuesto a la palabra de Dios nunca va a crecer. Es más, déjenme decirles esto. La mejor forma de tener poca fe, es alejarse de la palabra de Dios. Entonces, el inverso es cierto también. Si quieres hacer crecer tu fe, debes empaparte de la palabra de Dios. En Lucas 17, verso 5, los discípulos, los apóstoles, le dijeron al Señor, auméntanos la fe. Dios nos ha dado su palabra, hermanos, para aumentar nuestra fe. Hechos capítulo 20. Hechos 20. Versículos 26 a 28. ¿Qué más hace la palabra de Dios cuando la predicamos a los cristianos? O cuando la predicamos a todos, ¿qué hace en nuestras vidas? Hechos 20, 26 a 28. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos. Su sangre no está en mis manos. ¿Por qué? Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Hermanos, la segunda cosa que cumple la palabra de Dios en nuestras vidas es que nos limpia de la sangre de otros. Miren cómo el apóstol Pablo describe su ministerio en la ciudad de Éfeso. Dice, como yo he anunciado todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios a ustedes, todos los que están en esta ciudad, yo soy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos conocimiento de la palabra y no la predicamos y no la usamos, hay sangre en nuestras manos. Ezequiel 3 nos habla de esto. Dios lo mandó a hacer una atalaya. Y dice Dios a Ezequiel, si tú no llevas el mensaje a los que están condenados, parafraseando un poquito, si tú no llevas el mensaje de juicio a los que están condenados, voy a demandar la sangre de ellos en tus manos. Claro, ellos van a sufrir porque están en pecado, pero tú no los avisaste. Y yo te di el mensaje. Ahora bien, si tú llevas el mensaje a esas gentes, vas a ser limpio de la sangre de esas personas. Alguien puede decir, bueno, eso es un concepto del Antiguo Testamento. Pero Pablo confirma lo mismo en Hechos 20. Pablo dice, yo estoy limpio de la sangre de ustedes porque les he predicado la palabra de Dios. Así que ese principio corre, hermanos, hasta la época de la iglesia. Hechos 20, verso 32, otro propósito que cumple la palabra de Dios, Hechos 20, verso 32. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Sobreedificar, hermanos, habla de edificar sobre otra edificación. Sabemos que Jesucristo es el fundamento. En 1 Corintios 3, verso 11, Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Pero para sobreedificar encima de eso, para ser un hogar espiritual, necesitamos la palabra de gracia del Señor. Hermanos, por gusto es, y es triste, cuando un cristiano busca consejo del mundo, de cómo ser buen padre, o cómo ser buen esposo, o cómo correr sus finanzas, estás tomando consejo que palidece comparado con la palabra de Dios. Dice Pablo, la palabra es lo que debe ayudarnos sobre edificar nuestras vidas sobre el fundamento que es Jesús. O sea, en cada área de la vida, criar niños, nuestros matrimonios, nuestro comportamiento en el trabajo. Dios ha dado todo en su palabra para sobreedificarnos sobre el fundamento, el cual es Jesucristo. Solo hay que buscarlo. Jeremías 15, otro propósito. Y son muchos, por eso estamos yendo un poquito rápido en esta mañana. Jeremías 15, verso 16. Jeremías 15, verso 16. Halláronse tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Otro propósito, hermanos, de la palabra de Dios es que nos da gozo y alegría. Mire cómo Jeremías dice, cuando yo hallé tus palabras y las consumí, no literalmente vamos a pensar, sino leyó las palabras, escuchó las palabras de Dios. Dice que esa palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Hermanos, Dios tiene tantas promesas en su palabra que deben llenar el cristiano de gozo y alegría. Por ejemplo, en Apocalipsis 21 y 22, Él nos habla de nuestro hogar celestial. Nos habla de cuerpos que no pueden sufrir el dolor. Nos habla de una mente que no puede ni siquiera pensar en el pecado. Nos habla de una continua morada en su presencia. Y si eso no te llena de gozo y alegría, no eres salvo. ¿Cómo, honestamente, cómo puedes pensar en esas cosas? Sí. Hermanos, el propósito que la palabra de Dios cumple es que nos llena de gozo. Cuando pensamos en la morada celestial, cuando pensamos en el perdón de pecados. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno saber que cuantas veces haya fracasado, Jesucristo puede perdonar cada uno de ellos. Llena de gozo y alegría. ¿Qué más? Cuando pensamos en la derrota de Satanás. ¿Sabe? Como seres humanos nos molesta la injusticia, ¿no es cierto? Nos molesta cuando vemos la violencia sin sentido. Y el que cometió el delito sale ileso, sale sin juicio. Decimos, ¡qué malo! Pero un día, Apocalipsis 20, verso 10, nos habla de nuestro gran enemigo. Satanás, que será arrojado al lago de fuego. Y nos podemos gozar en el hecho de que el enemigo de Dios, Satanás, será derrotado para siempre. Claro, hermanos, cuando leemos el libro de Salmos y vemos las promesas, los privilegios y las bendiciones para los hijos de Dios, debe llenarnos con gozo y con alegría. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 8. Otro propósito de la palabra de Dios. Leemos aquí, dice, y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, otro propósito de la palabra de Dios es que estimula a otros creyentes. Miren cómo funciona esto. En verso 6, la iglesia en Tesalónica recibió la palabra de Dios con tribulación, pero con gozo. Con persecución, pero con esperanza. Y dice que su recibimiento de la palabra del Señor produjo un cambio en sus vidas. En verso 8, la palabra que habían recibido después fue divulgada, diseminada en todas partes. ¿Por quiénes? Por quienes la habían recibido. O sea, no eran esponjas, sino canales de bendición a los demás. Ellos recibieron la palabra, pero tan pronto la recibieron, divulgaron esa palabra a aquellos que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Estaba hablando con un amigo pastor el día de ayer, y utilizó un término interesante. Y por poco traigo un mensaje sobre el término, pero tal vez para un futuro. Y no estaba hablando de la iglesia de él ni de la nuestra, sino en sentido general. Dice que la iglesia ha secuestrado el evangelio. ¿Qué es eso? que lo tenemos maniatado aquí en este lugar, que no usa las cuatro paredes. Nos gozamos del evangelio aquí entre nosotros, nos gozamos del poder de Dios para cambiar. Pero ¿qué tal de esto de Tesalónica, donde recibieron la palabra y después diseminaron esa palabra en sus alrededores? Y no fue, hermanos, que fue una cosa clandestina. Dice que esa diseminación de la palabra se dejó conocer en todas estas otras ciudades. Verso 8 dice Pablo, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando entramos a una ciudad para predicar el evangelio, ya saben, porque han escuchado el evangelio de la iglesia de Tesalónica. Así que, hermanos, es un propósito muy importante el estimular, el provocar, incitar a otros creyentes a hacer lo mismo. Hebreos 10. Muchas veces la palabra provocar contiene un contexto negativo de provocar a ira, provocar al pecado, provocar al enojo. Pero aquí es un uso diferente. Hebreos 10, versos 24 y 25. Dice, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, lo que vemos aquí, no solamente el hecho de que somos afectados por el ejemplo de otros, sino debemos afectar a otros con nuestro ejemplo. Mire cómo el autor de Hebreos dice, debemos provocarnos al amor y a las buenas obras. Esto no es una amenaza, sino con nuestro ejemplo, diciendo, mira hermano, ¿por qué no me acompañas a hacer esto? Y cuando él ve tu fidelidad, él dice, yo también quiero mostrar el amor y quiero hacer las buenas obras. Hermanos, hay dos reacciones en que yo puedo pensar cuando tú tienes un ejemplo de amor y buenas obras. O sea, estás tú en una congregación como esta y hay unos cuantos que desean diseminar la palabra. O tú puedes decir, me siento estimulado. Me siento provocado a hacer lo que ellos están haciendo. Y si lo haces, estarás feliz. Pero si no lo haces, pero te quedas aquí, ¿sabes qué? Va a ser una existencia miserable. Porque todo el mundo va a estar feliz sirviendo al Señor. Y tú, con toda la oportunidad para hacerlo, dice, no sé por qué están tan contentos. Miserable vas a ser. Y cuando vienen exhortaciones a involucrarse en la obra, uno se siente más culpable, lo cual conduce a muchas personas a hacer ¿qué? Mejor voy a otra iglesia donde no soy exhortado a hacer lo que los demás están haciendo. Pero miren hermanos, como este gran ejemplo de la iglesia en Tesalónica que afectaron las ciudades en su alrededor con su ejemplo de diseminar la palabra de Dios. Ahora bien, yo no quiero que ninguno se vaya a una iglesia muerta donde no hay predicación de la palabra. No quiero eso. Pero tampoco quiero que te quedes aquí miserable porque no quieres involucrarte en la obra. Así, ¿cuál es la solución? Involúcrate en la obra y vas a ver el gran gozo que da el Señor. Mire cómo Pablo dice, qué bueno, iglesia en Tesalónica, ustedes han estimulado a muchas otras iglesias a servir al Señor. Vamos a Marcos capítulo 4, Marcos 4. Marcos 4 y verso 17. Hay otro propósito o incluso puedo decir otro efecto secundario de la palabra de Dios en la vida del creyente. Marcos 4, 17 dice, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales. Que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Hermanos, la palabra de Dios, si usted es un abanderado de la palabra de Dios, tarde o temprano llegará tribulación o persecución a tu vida. llegarán personas, como hablamos en esta mañana, que quieren detener la verdad. Y tal vez con amenazas, tal vez con vituperios, tal vez con violencia física. Pueden perseguirte por predicar la palabra de Dios. Y como les dije, en este país somos muy bendecidos con toda la libertad que tenemos. En otros países no es así. Pero ¿cuál es el propósito de la persecución? Bueno, probar quién es verdadero y quién no. Porque en esta parábola Jesús habla de aquellos que cuando sienten la persecución se escandalizan, tropiezan, se ofenden. Dice, ¿sabes qué? Si es así, si es así, si voy a tener, voy a tener enemigos en mi casa porque me apoyo en la palabra de Dios, no, pues prefiero mi familia. Si no, pues, si no puedo estar con mis amigos y ellos rechazan la palabra de Dios, mejor voy con mis amigos. Pero Jesús dice que esa persecución que vendrá por la palabra va a diferenciar entre aquel que es creyente y aquel que no es creyente. Porque como hablamos en esta mañana, los que son creyentes, hermanos, son fieles hasta la muerte. Y ojalá no tengamos que llegar a la muerte, ser amenazados por la persecución. Pero si viene una pequeña persecución en nuestras vidas, ¿cómo aguantaríamos? Que se burlan de nosotros en el trabajo. ¿Cómo usted aguanta esa persecución? ¿Dejas de hacer lo correcto? ¿O sigues haciendo lo correcto a pesar de las burlas, a pesar de los vituperios? Pero la persecución tiene otro propósito también, hermanos. Nos insta a confiar más en el Señor. Porque la hermana lo leyó hace un momento en Salmo 61. Condúceme a la roca más alta que yo. Tú eres mi torre de esperanza. Cuando siento perseguido, cuando siento que más están con el enemigo que conmigo, yo siempre puedo acudir a ti. Y yo sé que aunque ahora mismo parece que el enemigo está ganando, yo sé que tú me vas a traer la victoria. Así que la persecución cumple ese propósito. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 1. Hechos 8, verso 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Por los que saben, en Hechos 1, verso 8, Jesús les había mandado a ser testigos, comenzando en Jerusalén, después Judea, después Samaria, y hasta lo último la tierra. Pero de plano, la iglesia no había hecho eso. Estaban todos formando una mega iglesia en Jerusalén, con miles y miles de convertidos. Unos 3,000 en Hechos 2, unos 5,000 en Hechos 5, 4. Una mega iglesia. Cuando llega la persecución, la grande persecución, dice que todos fueron esparcidos para hacer ¿qué? Lo que Dios les había mandado hacer en primer lugar. Dijeron, bueno, ya no podemos tener el gran rótulo porque ya hay persecución. Mejor, en vez de ser una mega iglesia, formemos estas pequeñas manadas en otras partes. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que bendición, hermanos, como el Señor aún pudo usar la persecución para el avance del reino de Dios. Salmo 119. ¿Qué más cumple la palabra de Dios en la vida del creyente? Salmo 119, verso 49. Dice la Biblia, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. La palabra de Dios nos da esperanza. Y esta clase de esperanza, hermanos, no es algo que dudamos que vaya a pasar, sino algo que anticipamos y sabemos que va a pasar. Como aquel que tiene un viaje pendiente, espera ir para tal día. Ya el boleto está comprado, ya está hecha la reservación, solo falta que llegue. Cuando nosotros tenemos promesas en la palabra de Dios, la cual nos hace esperar, sabemos sin lugar a dudas que el Señor va a cumplir sus promesas. ¿A poco no cantamos todas las promesas del Señor Jesús? Son apoyo poderoso de mi fe. Eso es, un apoyo poderoso. Esperamos en las promesas del Señor. Pero si usted no empapa su mente con la palabra de Dios, ¿qué conocimiento tienes tú de la promesa de Dios? Y no lo digo para sacárselo en cara a nadie. Pero si están aquí las promesas y no las leyes o no vienes aquí para escucharlas siendo predicadas, no hacen efecto en tu vida. La neta es que no. Pero cuando usted se empapa con la palabra de Dios, produce una esperanza grande en su vida porque sabe que el Señor va a cumplir su palabra, hermanos. Así que gocémonos en las promesas del Señor. Hebreos 4. Hebreos 4. ¿Qué más cumple la palabra de Dios en la vida del creyente? Algunas cosas son muy positivas, otras pueden ser más, más difíciles, pero de igual manera beneficiosas para nuestra vida. Aquí hay uno. Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, aquellos que alegan que esta Biblia es como cualquier otro libro. No, es un libro con tinta y papel. De plano, no han leído la palabra de Dios. Porque es un libro vivo y eficaz. Es la palabra de Dios viva y eficaz, que en sí tiene vida y te puede dar la vida y es eficaz. Eso es que cumple el propósito por lo cual fue mandada. Hermanos, ¿de qué otro libro están predicando a nivel mundial en miles y miles de iglesias en esta mañana, esta hora, que no sea la palabra de Dios? Sabemos que existe el Corán, pero eso es un libro muerto. Tiene muchas profecías que no se llevaron a cabo. Es más, el contrario sucedió. Pero no con nuestra santa Biblia. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Cuando nos metemos en la Biblia, hermanos, lo que vemos aquí es que penetra y discierne los pensamientos, intenciones del corazón. Es un espejo. A veces, cuando sentimos que el autor escribió esto precisamente para nosotros, es que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo, esto es para ti. A mí me ha pasado, o leyendo algo o escuchando una predicación, dice, este predicador no sabía lo que yo estoy atravesando, pero de plano él lo escribió o le está diciendo exactamente, directamente para mí. Y así es, la palabra de Dios nos discierne, nos penetra hasta lo más adentro, y nadie puede escaparse de la palabra de Dios. Nadie puede decir, oh, eso no es aplicable para mí, si usted lee la totalidad de la palabra de Dios. Primero de Juan 2, rápidamente tenemos que continuar. ¿Qué más cumple la palabra de Dios en mi vida como creyente? Primero de Juan 2, verso 14. Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Noten esto. Cuando la palabra de Dios mora en uno, no es una visita temporal, está dentro de nosotros, es parte de nuestra esencia. Nos ayuda a vencer el maligno. ¿Qué viene a hacer el maligno? A tentar. ¿A poco no fue así en Mateo 4? Cuando vino el tentador al mismo Jesús y le tentó en tres ocasiones. ¿Y qué? ¿Cómo respondió Jesús tres veces? Escrito está, escrito está, escrito está. Y tres veces Jesucristo combatió la tentación del maligno con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios moraba en él. Hermanos, déjeme decirle, si usted siempre sale perdedor en las tentaciones, no encuentra la victoria, ¿cuánto mora la palabra de Dios en tu vida? Porque según Juan, cuando mora la palabra de Dios en tu vida, te ayuda a vencer al maligno. Cuando él viene con una tentación, tú tienes una cita memorizada, no solamente en tu mente, sino en tu corazón. Hermanos, vemos como grandes hombres de fe lograron vencer tentaciones como José. Cuando la mujer de Potifar trató de seducirlo. Ven, acuéstate conmigo, no hay nadie aquí. Es lo que dijo él. ¿Cómo puedo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? ¿Sabe por qué? La palabra de Dios moraba en su vida. Él sabía que no era correcto lo que estaba proponiendo. Y él dice, yo no voy a pecar contra Dios. ¿Cuánto mora la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos? Debemos recitar textos para combatir contra pensamientos malos que vienen a la mente. De una forma audible. Hermanos, yo creo, si nosotros tratamos de combatir tentaciones con citar o leer la palabra de Dios, tendremos un mejor porcentaje de vencer esa tentación que si simplemente nos quedamos callados. Así que la palabra de Dios cumple muchos propósitos. Hablamos de la vida no salvo, del salvo. Ahora, ¿qué cumple la palabra de Dios en la iglesia? Hechos 19. En este grupo de creyentes, la asamblea de los santos creyentes, llamados a un propósito, ¿qué cumple la palabra de Dios en la iglesia? Hechos 19, versos 19 y 20, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. No podemos entrar en todo el contexto. Basta con decir que cuando Pablo estaba ministrando en Éfeso, muchos estaban envueltos en la brujería, la hechicería, hacían magia, vanas artes, libros de hechizos y todo eso. Y dice que cuando él les predicaba la palabra de Dios, se arrepintieron de todo eso, trajeron todos sus libros de vanas artes y los quemaron en una gran hoguera. Y la cantidad de la pérdida fue 50,000 denarios. Un denario es lo que se puede ganar en un día. Póngale $100. 50,000 por 100, ¿cuántos son? 5 millones, creo. 5 millones de dólares. Quemado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tuvo efecto en su vida. Así que vemos, hermanos, que la palabra de Dios puede causar avivamiento en nuestra ciudad. Solo la palabra de Dios puede lograr esto. Un hombre puede ser buen predicador, muy elocuente, muy dinámico, y puede producir un avivamiento temporal. Los guatemaltecos tienen un término de un fuego que aparece y se va. Ahí está. Llamará la tusa. Se enciende y enseguida se apaga. Y esa clase de avivamiento puede producir un hombre. Pero un avivamiento temporal, donde una ciudad completa es convertida, se arrepiente de sus malas obras y viene a Cristo, solo puede ser logrado, verso 20, cuando crece poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, estamos en el negocio no de promover a nuestra iglesia, no queriendo que más gente venga a nuestro templo, mucho menos que su servidor tenga un nombre grande. Al día de ayer predicamos poderosamente la palabra del Señor, queriendo que nuestra ciudad experimentara un avivamiento de esta magnitud. Pero para eso hay que predicar la palabra del Señor. Es lo que tiene poder para causar avivamiento. También vamos a Hechos 6. Así que avivamiento en nuestra ciudad, causada por la palabra de Dios. Hechos 6 y verso 7. Hechos 6, verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaban mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Miren la conexión entre el crecimiento de la palabra de Dios y el crecimiento numérico de los discípulos en Jerusalén. Es una conexión directa. Hermanos, si magnificamos la palabra del Señor y el Dios de la palabra y la salvación de Jesucristo, debemos esperar un crecimiento numérico en nuestra ciudad. Nótense que no necesariamente en nuestra iglesia, porque algunos tal vez viven en otras partes o tal vez otros en otros estados. Pero no nos importa, hermanos, si alguien se salva y va a otra iglesia. Nos importa que la palabra de Dios crezca para que el número de los discípulos también sea multiplicado. Estamos en el negocio de incrementar la población del cielo. Eso es nuestro deseo. Y la palabra de Dios lo puede hacer. Hechos 4. Con esto vamos a terminar. Hechos 4, versos 31. ¿Sabes qué? Vamos a leer desde el 28. Hechos 4, 28 a 32. Dice, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Hablando de la crucifixión de Jesús. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Paremos ahí. Los discípulos de aquí un poco iban a hacer una obra evangelística, a predicar. Sabiendo de la amenaza y de la persecución y del ambiente hostil, no le piden al Señor ni siquiera protección. No le piden al Señor que nadie les vitupere. No le piden al Señor que nadie les hable mal. Lo que le piden al Señor es que ellos tengan la confianza de hablar tu palabra. Que no se sientan intimidados por los oponentes del evangelio. Verso 30. Que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Claro, como eran apóstoles, tenían el poder para hacer esas cosas. Y querían ver la mano de Dios obrando en sus vidas. Verso 31. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban ahí, estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Cuando la iglesia está interesada en dar el evangelio a los que están a su alrededor y oran fervientemente que Dios le dé confianza, Dios responde llenando a sus siervos del Espíritu Santo la capacidad que necesitan para hablar la palabra con confianza. Salen ellos como un grupo unido y comienzan a hablar la palabra de Dios con confianza. Pero miren esto, 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Hermanos, por último, ¿qué cumple la palabra de Dios en la iglesia? Fomenta la unidad en la iglesia. Estos discípulos, estos creyentes estaban tan interesados en diseminar el evangelio a su ciudad y las ciudades alrededores, que no tenían tiempo ni siquiera para estar discutiendo entre ellos. No les vino a la mente que yo tengo una altercación con ese hermano o con esa hermana. ¿Por qué? Porque habían orado que el Señor les capacitara a predicar el evangelio con confianza, con denuedo. El Señor responde y vemos una tremenda unidad en la iglesia de Jerusalén. Yo creo, hermanos, que si usted se involucra en la obra de compartir la palabra de Dios, cualquier pleito del pasado, presente o del futuro que usted pudiera tener con un hermano, va a desvanecer. Va a desvanecer. Usted no puede tener un pleito con su hermano cuando están trabajando unidos en la diseminación del evangelio de Jesucristo. Lo encuentro muy difícil. Lo que yo vi, gracias a Dios, el día de ayer, eran unos 14, 15 hermanos trabajando unidos en el avance del reino de Dios. Experimentamos una gran victoria. ¿Y sabe qué? La victoria era causa de todos y a la labor de todos. Y cada vez que se predica el evangelio, hermanos, la iglesia, toda la iglesia, recibe el beneficio de eso. Y la bendición, claro que sí. Unidad en la iglesia cuando crece la palabra de Dios. De todo lo que puede cumplir la palabra de Dios, si no cae en buena tierra, no verán sus efectos. Mateo 13, Jesús habla de la semilla, ¿verdad? De los cuatro terrenos. Y en un solo terreno, la tierra fértil, produce fruto. ¿Qué nos dice? Que la palabra de Dios tiene una potencia tremenda para cambiar vidas, cambiar ciudades, cambiar iglesias. Pero otra vez, si usted no aprovecha de esta fuerza, sería la potencia menos usada, pero más fuerte en todo el mundo. Qué triste sería si usted siente muy desanimado en su vida cristiana, teniendo acceso a este recurso, la palabra de Dios, el hermano ya lo mencionó, la oración, el acceso a disfrutar la unidad y el gozo en la iglesia. Y está ahí, está en su casa, está en su carro, está aquí en el templo. Y usted no se somete a lo que Dios escribe en su palabra. ¿Sabe qué? La culpa la tienes tú. Dios dice, como desciende del cielo la lluvia, la nieve, y cumple su propósito. Quiere cumplir muchos propósitos de nuestras vidas, hermanos. Debemos reconocer que Dios nos ha bendecido grandemente con este libro. Es una gran bendición, hermanos. Y dése cuenta, antes de Jesucristo, no tenían todo esto. Tienen el Antiguo Testamento, tienen la ley. Así que tenemos mucho más en que apoyar nuestra fe y mucho en que podemos tener esperanza en nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que ayude a nuestra iglesia a hacer crecer la palabra de Dios en nuestras vidas individuales, en nuestra comunidad y en nuestra iglesia. Padre Celestial y nuestro amantísimo Señor, gracias por las palabras de Isaías en capítulo 55, versos 10 y 11. De esta ilustración de cómo la lluvia y la nieve desciende del cielo, de tu mano. Y tú tienes un propósito con mandar esa nieve y esa lluvia. Así es tu palabra que sale de tu boca. Y nosotros sabemos que tenemos tu palabra en nuestras manos, en nuestro idioma, y gracias a Dios por eso. Pero Señor, ayúdanos a entender los propósitos por los cuales tú mandaste tu palabra. No mandaste tu palabra, Señor, para ocupar espacio en nuestro hogar con tener un libro como este. Nos mandaste tu santa palabra para que pudiera causar efectos grandes y cambios drásticos en nuestra vida, para nuestro bienestar, para nuestro provecho. Y vimos muchos propósitos de tu palabra en esta mañana. Te ruego, Señor, por cada hermano que está presente en esta mañana, que nos ayudes a empaparnos más de la palabra de Dios, para que podamos experimentar a nivel individual el poder de la palabra de Dios. Y tal vez, Señor, alguien aquí que no es salvo, que no conoce que Jesús es su Salvador, no sabe lo que es tener perdón de pecados, está esperando en otra cosa que no sea Jesús. Ayúdalo a entender, Señor, que tú dejaste tu palabra como testimonio de cómo ese pecador puede estar reconciliado con Dios. Y solamente a través de aquel que es llamado el camino, la verdad y la vida, Jesucristo mismo, pueden tener la vida eterna. Cualquier otro camino no llega al Padre si no es por Jesucristo. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo obre en los corazones de los no salvos, para que hoy día, sin salir de este lugar, sin arriesgar sus vidas y sus destinos eternos, que puedan venir el conocimiento de Jesucristo como Salvador. Te agradecemos, Padre, por porque un día fuimos salvos por tu misericordia y porque el Espíritu Santo nos redargulló de nuestro pecado y nos trajo al conocimiento de Jesucristo. Esperamos que, como pasó con nosotros, puede pasar con otros, Señor. Gracias por ese alma, Juan, que fue ganado ayer. Hazlo crecer, Padre. Ayúdalo a congregarse, Señor, para que pueda crecer espiritualmente. Bendice su vida. También las demás conversaciones que tuvimos. Señor, haz que la palabra permanezca. Tal vez el trabajo de ayer fue sembrar y regar. Y tal vez otro cosechará, Señor. Pero gracias porque participamos en esta obra maestra de diseminar la palabra de Dios. Padre, bendice a cada hermano y cada hermana. Y ayúdanos, exhorta nuestros corazones a involucrarnos en tu obra. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Otra vez, si usted no es salvo, hable conmigo, por favor. Quisiéramos hablar contigo de una forma personal acerca de su alma, acerca de su salvación.